bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien. Vaya su Biblia, Proverbios, capítulo... No es cierto, Proverbios no. Vaya a Marcos y luego vamos a irnos a Proverbios. Marcos, en el capítulo 5, y en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Ok. En el año 2001, viviendo yo en Mesa, Arizona, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, quiero que enseñes con precepto y ejemplo. La vez pasada lo vimos ahí en los Salmos. Yo no entendía a qué me dijo y estaba aprendiendo a oír la voz de Dios e interpretar la voz de Dios en mi corazón y a... ver, a recibir esa impresión del Espíritu de Dios, porque hay un momento, Filipenses 4, y ahí voy a decir algo. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, y luego ya seguimos hablando nada más. Capítulo 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. So, note que dice verdadero y honesto. ¿Sí? Todo lo que dice... verdadero y honesto, porque quiero, porque voy a decir una cosa aquí, mínimo, si no lo veo con la palabra, algunos de ustedes no iban a creer ni que está en la Biblia. Digo, algunos de los cristianos que me oyen, entonces vale más hablar estas cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amén. En Proverbios 12 y en el versículo, gracias, Señor. Verso, creo que es 10, verso 17. Dice, el que habla verdad, declara justicia. 12, 17 de Proverbios. ¿Sí? Dice que el que habla, ¿qué? Verdad, declara justicia. Bien, vamos a hablar la verdad. Y si esto sin entrar en detalles, porque no quiero... puedes juzgar, caer en juicio. Juicio es cuando, por ejemplo, si yo estoy tratando un punto y tengo que hablar ciertas verdades, o tengo que hablar las verdades y decir las verdades... a decir las verdades con la palabra de Dios. Juicio es, por ejemplo, si yo hablo de una persona literalmente y apunto mi dedo hacia esa persona, cuando la Biblia habla de dos diferentes juicios. Por ejemplo, dijo el Señor en Lucas, dijo, no juzguéis para que no seáis que juzgados, no condenéis para que no seas que condenado. Entonces, cuando haces un juicio, apuntas con el dedo, nada más, y no vas a traer, en Juan 7:24 dijo, no juzguéis según las apariencias, que no dijo así, ¿sí? Juzga con justo juicio. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando, yo estoy en mi casa, y estoy con personas, hablando con personas, y luego tengo que hablar de un pastor y tengo que traer el nombre de ese pastor y hacerlo carnitas, ¿usted cree que estoy juzgando con justo juicio? No, estoy de la otra, lo que dice en Lucas 6:38, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Estoy literalmente criticando, porque si fuera a juzgar algo con justo juicio, a menos que fuera a corregir a esa persona, pero si ese pastor o ese hermano no está ahí, ¿a quién estoy corrigiendo? A nadie. ¿Ve la diferencia? ¿Sí puede ver la diferencia? O sea, no estoy juzgando, estoy juzgando con justo juicio. ¿A quién? Si estoy hablando de corregir, puedo juzgar. Como creyentes fuimos llamados a juzgar o a ver o a entender cosas que pasan allá afuera en el mundo y cómo cosas que están pasando aún en la política, cosas que están pasando están yendo en contra de la palabra de Dios. Pero hablando como hermanos en Cristo, juzgar a un hermano en Cristo, quitar a un hermano en Cristo, a rajarle a un hermano en Cristo, nada más por decir, vamos a estar juzgando, a menos que el hermano está ahí y digo, hermano, necesito decirle algo, este estilo de vida que usted tiene, lo que usted está haciendo, no está correcto. Alguien diría, lo está juzgando ya, con justo juicio. Porque mira, porque la palabra de Dios dice y dice tal cosa. ¿Ves la diferencia? Ok. Bien, entonces aquí, dije esto para poner un ejemplo. Cuando dije, estaba siguiendo las instrucciones del Espíritu de Dios, estaba aprendiendo, porque yo venía de estas dos denominaciones pentecostales. Y en las dos denominaciones pentecostales, igual, si iba a juzgar, te iba a decir los nombres y te iba a dar detalles, iglesias, pastores, nombres y todo eso. Sin embargo, no estoy haciendo eso. No, te estoy diciendo. Era pura emoción. Y todo decía, el Espíritu Santo o Dios dijo esto, cuando ni siquiera lo podía, ahora puedo ver desde aquí, puedo ver hacia allá. Y la gran mayoría de las cosas que decíamos y hacíamos no era ni el Espíritu de Dios, era nomás nuestra carne, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestras ideas. Pero no tenía nada que ver con Dios. Porque ni siquiera lo podíamos comprobar con la palabra de Dios. Y culpábamos al Espíritu Santo y hablábamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por decir así, no estaba ahí. Amén. Entonces, dos días pasados estuve dando honra a quien honra merece. Y lo vimos también ahí en la Biblia, ahí en Romanos. Dice dar honor a quien honor merece, honra, etcétera. Pagar tributo a quien tributo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en Romanos. Entonces, estaba mencionando cosas que mi pastor me enseñó, que hasta el día de hoy, es donde mis detractores y críticos no concuerdan, porque para algunos de ellos, pues ya mi pastor ya se murió, era antiguo, era viejo, y ahora hay otras cosas, y ahorita, bueno, el asunto está que no fue que seguí una idea de un hombre, sino que ese hombre me lo comprobó con la palabra de Dios y con su caminar, con su ejemplo, quiero decir, caminar. Entonces ese hombre me enseñó cosas que hasta el día de hoy las practico. De hecho, mi manera de llevar tanto la iglesia como el ministerio por fuera, en el sentido del orden, aunque mi pastor no tenía un ministerio itinerante como tal, televisión, radio, viajes, todo eso así como ahora, como tenemos nosotros. Y un día le dije, me dijo, es que Dios no me llamó a eso. Perfecto, Gloria. Le pregunté, dice, ok, ya tú. Pero lo llevo como me lo enseñó él. La escuela de entrenamiento ministerial, donde enfoco más en los ministerios y ayudas, la aprendí de él. Casi todos lo que está ahí, en esa escuela, si puedo decir un 70-80% lo aprendí de él. Me llama la atención porque aún veo otros ministros en la escuela que estoy, el doctor Jerry Savelle, y en los ministerios de ayudas es lo mismo. No hay diferencia. Fred Price era muy fuerte en ministerios de ayuda, doctor Mark Barclay, y los oigo hablar y tengo manuales de ellos, y es lo mismo. No creo que se hayan pasado los apuntes uno al otro, ¿verdad? Si no es que venimos del mismo, decidimos darle lugar al Señor con la palabra de Dios. Entonces, dicho eso, empecé a oír del Espíritu de Dios, y me dijo, predica con precepto y con ejemplo. Y en los primeros, cuando él me habló eso, no voy a decir que al otro día lo hice, pero pasaron semanas en que estaba buscando al Señor, hasta que le dije, ¿a qué te refieres? Me dijo, quiero que des precepto, que es la palabra de Dios, es la Biblia, y el ejemplo, quiero que des ejemplo con la palabra, quiero que pongas ejemplos. Tu gente, así me dijo, o sea, la hispanidad, tu gente aprende con ejemplos, necesitas dar ejemplos. Pon ejemplos prácticos que ellos se puedan relacionar. Y dije, muy bien, entonces así le hice. Ejemplos prácticos con los que nos podemos relacionar. Pero pasados los años me di cuenta que el Señor se le pasó a decirme, tu gente así aprende, pero tu gente es muy ofensiva cuando le das los ejemplos, porque su conciencia los reprende. Pero hasta el día de hoy no me ha dicho otra cosa. Años después, cuando en el 2011 estaba pasando una situación donde quería dejar el ministerio, estaba harto de ustedes, ustedes me caían gordos, etcétera. O sea, la gente en general ya no quería saber nada de servirle a Dios así, me había hartado. Entonces, lo mismo, no quiero entrar ahí, he hablado de eso. Entonces, el Señor trató conmigo unas áreas y en ese mismo año me dijo, salí de cosas, de enfermedades, de condenación, de culpa, empecé a ver cosas que había aprendido de la fe en una mayor amplitud, más amplio, con una mayor revelación, no diferente, pero con una mayor revelación y con una mayor amplitud. ¿Me explico? Pues para mí fue un wow, fue una situación bien tremenda, porque eso me ayudó a mí a ver cosas. Y empecé ahora a poder atacar situaciones mentales, enfermedades y cosas de esas, hasta el día de hoy. Y fue como en el 2015 que el Señor me dijo, ve y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. En el 2012, estando yo haciendo alto aquí, venía por la Panamericana, y ya ves que ahí llega un punto donde se acaba el 80, ¿estoy bien ahí? Los que son de aquí, ¿conoces ahí? Y luego brincas el semáforo y empieza la avenida G, ¿verdad? Y hace una curva, ¿estoy bien? Entonces estaba haciendo alto, pero yo venía por la Panamericana, para allá vas a Nuevo México, para acá vienes aquí a la frontera, aquí a la garita, etcétera. Entonces yo venía hacia acá a la iglesia o algo, venía, no recuerdo, pero venía manejando así, estaba haciendo alto, y el Señor me habló, porque estaba el 2012, el 2013, cuando empecé a hablar todo esto de poner fe en la gracia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, parte de tu ministerio, toda tu vida, te va a seguir la persecución y el malentendido, gente te va a malentender, no importa qué tan claro lo hables. Entonces, siempre te van a malentender, algunos van a ver otras cosas, no te van a entender bien. Bien, ¿y qué crees que pasó? Así ha pasado hasta el día de hoy. Y me dijo, ¿estás dispuesto a continuar? Eso fue en el 2012, acababa de pasar el 2011, ¿se acuerda? Por lo que les dije que había pasado, sí. Y seguía orando y estaba amando, alabando, adorando a Dios en el carro, meditando, pensando en Él y todo. Y de repente me dijo eso, se puso un semáforo en verde, seguí caminando por la Panamericana, manejando, hasta llegar a la avenida, a la Panamericana y ahora a la 10, donde está la ferretería ahí. Y lo mismo ahí, seguí otra vez. Y me volvió a preguntar, ¿estás dispuesto? Y ahí fue cuando le dije, sí señora, estoy dispuesto, hasta el día de hoy. Bueno, digo así porque todo o la mayoría de las cosas que hablo, no todos lo reciben bien, porque normalmente lo que digo y lo que hablo va en contra de la religión y la tradición que mucha gente trae, incluyendo algunos de ustedes que tienen años aquí. Pero así es esto. O sea, tengo que hablar porque he visto una cosa. Por ejemplo, igual, esto que voy a decir, algunos, especialmente mis detractores y mis críticos, y es parte, no creas cuando digo detractores y críticos, porque me molesta la crítica. Al contrario, no quiero sonar masoquista espiritual, pero en cierta manera me gusta, porque cuando tiro pedradas, es como cuando tiras una pedrada, ¿se acuerdan que les platiqué lo del yucateco, el árbol en la casa de mis abuelos maternos? Sí, tiré una pedrada y salieron pájaros, yo ni sabía, pero dice que había pájaros ahí, había más pájaros de los que se podía oír. Salieron palomas, pichones, chanates, había muchos, gorriones, pájaros, hasta un perico salió ahí. Dije, mira, a alguien se le salió el perico este. Amén. O sea, tiras una pedrada igual. Y luego era niño y estaba en una colonia que se llama el Palo Verde, allá en Hermosillo. En aquellos años era pura tierra, era puro, todas las calles no estaban pavimentadas, era como entrar a un pueblo. Y me fui, mi papá tenía un consultorio en las mañanas, lo tenía en la colonia Centro, trabajaba consultaba gente de más nice categoría, y en la tarde con el chaboyaje, ves la pelusa. Entonces estaba en la tarde, tú sabes lo que digo, o sea, de ahí venimos muchos de nosotros, o sea, del barrio, tú sabes, pero a veces me aburría, a veces estaba ahí, entonces me salía y veía niños jugando con las llantas. No jugaste, yo jugué así ahí en esa colonia, así con las llantas, nomás corriendo así, empujando llantas. ¿Sí les saben a lo que me refiero? Algunos de ustedes son muy finolis, no saben a qué me refiero, pero otros sí saben, ¿verdad? Y empecé a jugar con las llantas ahí, en los charcos, en un embarradero ahí, todo un tiradero, de llegar todo batido al consultorio cuando mi papá se iba a ir, me andaba buscando. Pero una vez había, y luego le pedía dinero, Y pues me daba dinero para ir a una tanishia, y tú sabes, una tanishi, una tienda y un puestecito, algo así. Y iba y agarraba una, compraba una soda, algo, unos gansitos, algo de chuchuluco y medio. Y resulta que, pues una vez vi una, tenía un tirabichi. ¿Cuántos de ustedes fueron niños? O sea, tuvieron niñez normal, ¿no? Como ahora que parecen robots. Adentro, de que no les pega el sol todo el día con el iPad, con los ojos vidriosos, todos tontones, no saben ni... Le preguntan, ¿dónde sale la leche? Del Walmart. Sí, tú sabes que fueron niños, tú sabes que andabas afuera, que te ensuciabas, que andabas jugando a las canicas, al lodo y todo eso. Bueno, no estábamos tan idiotizados como ahora con tanto computador y teléfono, así que le tienen, parecen gatos que le echas agua cuando le dices, ve para afuera, haz algo afuera, agarra una escoba, mínimo hasta el tonto, pero para que te pegue el sol o algo, ¿no? Que se enojan y se enrabian. No, de verdad, fíjate, este chamaco en el estado de Ohio, creo que fue ahí, ahorita lo van a tratar como adulto, que si lo declaran culpable lo van a meter 60 años a la cárcel, y qué bueno, de 10 años, porque mató a su mamá, porque le pidió unos audífonos que se encargara por Amazon, su mamá no quiso y agarró la pistola y la mató. ¿Ves? Parece broma, pero es lo que está haciendo todo eso TikTok y todas esas cochineros de plataformas y redes sociales, porque los chamacos, todo es nomás encárgalo. Ya no es cómpralo, ahora es encárgalo. La cosa está que sale dinero en la misma fregadera. Y un papá no tiene que estar obligado a estar gastando en tontería y media para tener contentos a sus chamacos. Amén. Yo por eso a los míos los tengo bien ocupados. Entonces le digo, vámonos, a barrer, a hacer algo, a hacer ejercicio, algo, y son muy activos y, o sea, ya los he entrenado y vámonos. ¿Por qué? Porque eso de nomás estar como tontones adentro de los, viendo los teléfonos y televisiones y todo, hasta usan lentes antes de tiempo ya, ¿ves? Pero bien, entonces yo, esa vez andaba una perra en brama o en celo, y un perrerío. Y de repente yo nomás agarré el tirabichi y dije, voy a tirar uno, porque traía aquí los tirabichis. Aquí tenía un tirabichi con piochas y todo, tirapiochas, y aquí traía una resortera y todo el tiempo andaba bien armado. ¿Tú sabes? Ya, porque yo fui niño. Por ejemplo, cuando llegaba de la secundaria, mi mamá me decía, mi mamá de esas que te mira con esos ojotes y te lee la mente. Y me decía, ¿tienes tarea, Lepe? En viernes por la tarde. Imagínate en viernes por la tarde. Y yo, en mi mente decía sí, pero así decía no. Y les platico a mis hijos y se ríen. Dice, ¿cómo? Es que imagínate, con tanto que yo tenía que jugar, ¿quién iba a pensar en hacer la tarea el viernes por la tarde? Por favor, era pecado. Yo tenía mucho que jugar, estaba muy ocupado pensando qué nueva travesura iba a hacer. Ya tenía una lista, ok, toda aquí la calle esta, ya fui, les toqué los timbres y salí corriendo. Entonces falta la calle de allá. O sea, ¿qué quería hacer eso? Amén, amén. Yo tenía una lista ahí. Bueno, pues resulta que tiré, esa vez estaba esa perra en brama y le tiré una pedrada a cualquier perro con el tirabicho y la resortera. ¿Y qué crees? ¡Au! Un perro pegó un brinco, ¡au! Salió corriendo, dejó la perra ahí. Y vámonos, amén. Salió en friega corriendo, quiere decir que tiré y pegué. Bueno, así ha sido hasta el día. Nunca pensé que esas dos cosas que hice, ya ni me acordaba, el Espíritu Santo me las trajo a memoria. Como ahora, sirviendo al Señor y predicando, la cosa que aquella vez tiré una piedra y nada más un perro hizo ¡au! El asunto estaba que digo algo y algunos hermanitos ¡au! ¡Ay! ¡Ya me voy de aquí! ¡Oh! ¡Qué fuerte está eso! Esa es la gran diferencia. Bien. Dije, todo esto nomás para advertirles, o sea, de todo lo que voy a decir ahora. Y me acuerdo que cuando estaba aquí, una vez di una enseñanza en una radio local aquí en Douglas acerca del motivo de orar. Y me fui contra toda la religión, casi me crucificaban, casi me maldecían más, me persiguieron como perro rabioso, nomás por enseñar que el motivo de orar ahora en el Nuevo Testamento no es pedir, reprender y Podemos hacerlo, maldecir, desatar, todo eso. Deberíamos de pasar más tiempo nada más alabando a Dios, nada más dándole gracias. Y si en esta serie te voy a enseñar cómo oro yo, porque alguien, un socio me mandó un mensaje a mi celular, por mensaje de texto, y me dice, pastor, ¿pudiera explicar así, dar ejemplos bien vívido o bien claro, más o menos, cómo usted ora, cómo es que usted ora, cuál es su tiempo de oración durante todo el día? Le dije, sí, cuando toque hablar de ese tema, me voy a acordar y los voy a decir. Y te vas a sorprender. La mayoría de las oraciones que la gente... Y aquí voy. ¿Estás listo? Agárrense ya. Apárense el cinturón. Amén. Espero que se sigan riendo como ahorita. Ok, la mayoría de las oraciones que se hacen en las iglesias son puras oraciones anticristo y son pura pérdida de tiempo. Lo único que hacen es magnificar y hacer más grande el problema que a Dios. Y están más conscientes del problema que de la misma palabra de Dios. Y algunos de ustedes así oran en sus casas. Y no importa qué tanto les diga y les enseñe, van a seguir orando así. Porque traen mucha religión arrastrando. ¿Ves? No estoy enojado con nadie, nomás estoy diciendo. Dios los ama, yo los amo. Y yo te digo, muchas de las cosas que yo ataco ahorita con la palabra, yo oraba así, yo hablaba así, yo cambiaba la voz, yo hacía tonos de voz diferente. Aleluya, estaba hablando con un hermano y de repente si me decían, hermano Hughes, abre el servicio. Aleluya, así rápido. Sí, hermano, me daban el micrófono y ya cambiaba la voz, me subía, aleluya. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, aquí estamos en tu presencia. Y hacía tonos y no honraba a Dios como tenía que hacer, nada más cuando tenía un problema buscaba a Dios. Y así, como la mayoría de muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes. Es que tengo que ser parejo, porque no estoy diciendo que esta es la iglesia perfecta. Algunos me oyen y dicen, o sea, que tu iglesia es perfecta. No, también, o sea, si voy a tirar pedradas, le voy a hacer parejo. ¿Cuántos me están entendiendo? Si alguien me malentiende, no es asunto mío. Pero no dije, no estoy apuntando nombres, no estoy diciendo, señalando con el dedo. O sea, dije tu nombre. Entonces, gózate. ¿Eh? Tú nada más gózate, porque no estoy diciendo así en general, nada más. Y puras oraciones anticristo, y puras tonterías, y puras maneras de orar que no van en el Nuevo Testamento. Aún en la palabra de fe, a veces he oído, una vez estaba en esta iglesia en California, y oí este pastor, antes de darme lugar, usar el modelo bíblico de Moisés en el Antiguo Testamento, de cómo interceder para... cómo intercede. Dice, así como Moisés intercedió, así nosotros debemos de interceder. Si te fijas, cuando Moisés le dijo a Dios, no los destruyas, porque luego los otros pueblos van a decir, los sacaste de Egipto para destruirlos y todo, para que se mueran en el desierto. Y todavía le dijo, literalmente le estaba diciendo, arrepiéntete, Señor. Y lo más tremendo es que dice la Biblia que Dios se arrepintió. Pero ya no nos aplica a nosotros, porque hoy tenemos un mediador y un intercesor que se llama el Señor Jesucristo. Y la manera en que intercedemos ahora es muy diferente. La manera de interceder ahora es ejecutar la obra terminada de Jesús. Bien, ahora, la otra razón que estoy hablando todo esto es porque me gusta que hacerlos pensar, que usen su cabeza más allá de para ponerse un sombrero, una gorra, un peinado. Me gusta hacerlos pensar, que piensen, ¿qué tiene que ver la serie esta de Abraham? Algunos de ustedes pensaron que me iba a tirar todas estas semanas hablando de la vida de Abraham. Ya hemos estudiado la vida de Abraham. ¿Y qué tiene que ver la vida de Abraham aquí? ¿O pensaron qué tiene que ver lo de Abraham con todo lo que está hablando? Es muy sencillo, mira. El Nuevo Testamento, como les expliqué en los primeros versículos, no voy a ir a hoy, no en este día, tal vez, pero no ahorita, ya vimos estos versículos. Dice la Biblia que los que son de la fe son hijos de Abraham, ¿se acuerda? Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la diferencia es que tu fe responde a Dios. Fe responde. Otra manera de decir, en otras palabras, cuando Santiago dijo, la fe sin obras está muerta. ¿Cuánto se acuerda? Sí, cuando nosotros actuamos, Santiago, en el libro de Santiago, el capítulo 1, creo que es el verso 22, o 2, Santiago 2, que okay. I'll show you that with the Bible, lo voy a ver con la Biblia. Tengo tantas cosas que hablar en mi corazón y nomás quiero fluir. ¿Saben? Una de las cosas que me llama la atención es que casi todo lo que hablo y digo, he ido a iglesias donde he ofendido pastores, no necesito hablar duro ni rajar ni nada, nomás digo cosas y resulta que los condena lo que hablo. Santiago 2, ¿qué es? Versículo 2:17, así también la fe si no tiene obras es muerte en sí misma. Estaba pensando en Santiago 1:22, que también lo puedes ligar a lo mismo, porque está hablando de hacer, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ser hacedores, es Santiago 1:22, pero en el 2:17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y luego termina diciendo el verso 26, 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está que muerta en sí misma. Bueno, entonces esto, si juntas estos tres versículos que vimos en Santiago, lo único que es lo que nos revela que nuestra fe lo que hace es responder a Dios, es responder a la bondad de Dios, es responder a lo que Dios ha hecho. Entonces, esa es la diferencia de hacer. De hacer, cuando hacemos cosas y hablamos de hacer o actuar en fe, no estamos, hay gente que quiere actuar pero no tiene fe operando en ellos, nada más porque dice, pues es que el pastor dijo que él duerme con un abanico, yo también, pero resulta que no hay palabra en algunos, pudiera que no haya palabra en ustedes, porque pueden venir a oír, pero no esa palabra no está aquí en su corazón y en su mente. Y ¿sabes qué sucede? Al rato andas bien enfermo y bien cascado. Me siento responsable porque mi esposa no la pasó muy bien, sin embargo actuó en fe, pero no fue por causa de ella. Lo que pasa es que yo soy muy caluroso y ella muy friolenta. Entonces lo que pongo un abanico, en mi recámara tengo un aparato de refrigeración de dos tiempos, o sea, frío y caliente. Entonces nunca, es raro que lo prenda el tiempo, el heater, el calentón, es raro que lo prenda. De hecho no lo prendo y nada más lo uso en tiempo de calor más que nada con la refrigeración. Porque es más que suficiente para mí la calefacción que tenemos en el centro de la casa. Creo que alcanza todo para toda la casa, pero en fin. Y resulta que entonces yo prendo un abanico, aunque no lo pongo directo. El abanico está más para el lado mío que para el de Nubia. O sea, está más bien hacia este lado. Para Nubia no le pega nada. Y luego pone unas almohadas así en medio para que no le llegue nada de aire, que le llamo el muro de Trump. Ajá. Pues pone el muro ahí de Trump, ahí así, y que debo decir que estoy a favor del muro, nomás para que sepa, ¿no? Porque si digo así, no, que no va a decir que estoy en contra, estoy a favor del muro, nomás para mis críticos también. Entonces, sí, no debe, pues no, deben de terminar el muro, deben de poner todo así, militarizar toda la frontera y todo eso. Bien, ya les he platicado mi sueño de ser dictador. Sí, luego se los digo otra vez. Bien. Ok, y yo arreglaba rápido esto. Dame un año y limpio esta nación rápido, rápido, luego les platico. Bueno, entonces aquí viene. Y sin embargo, no me he enfermado, ni me pienso enfermar. Había personas aquí en el liderazgo que venían y me decían cuando decía esto, pastor, nomás le quiero decir algo, yo le recomiendo que no diga eso. Le decía, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque luego gente se siente ofendida aquí en la iglesia, porque dice así, porque a mí me han dicho, es curioso, decía que a esta persona le decía, no sé si sea verdad o no, pero que a veces se sienten condenados porque dicen, pues nosotros nos enfermamos y él no. Y luego que preguntaban, entonces quiere decir que yo no tengo fe. Pudiera ser que no estás operando en fe. O sea, no que no tengas fe, pero no estás operando en fe. En ese momento, pudiera ser que también el diablo pone temor, duda, incredulidad, lo que hemos oído. Hay varias cosas que están pasando, pero al contrario, debería decirte, el jueves terminé, no terminé condenando, terminé diciendo al contrario, si te enfermas, de todas maneras, la palabra de Dios no cambia. Y honro más una persona que me diga, ¿sabes qué? Yo estoy creyendo como usted, pastor, pero si se enfermó, que me diga, pastor, póngase de acuerdo ahora conmigo. Ponga manos o algo. Valoro más a esas personas, ¿ves? Porque, hey, están siendo honestas, la palabra de Dios no cambia. Pero no vamos a dejar de hablar la palabra de Dios. Y aún así, si yo me enfermara, aún así, si trajera resfriado o lo que fuera, no va a cambiar, la palabra de Dios no cambia. En algo yo fallé, no fue Dios. Y es lo que digo, que a mucha gente no le gusta oír esto, porque dice, oh, o sea que está diciendo que es mi culpa. Well, yeah. ¿Qué quieres que diga? No, es de Dios. Ya de ahí, ahorita hice sentir incómodo a algunos de ustedes. Porque inmediatamente la condenación empieza a fluir en ustedes. Pero debería decir, wow, gloria a Dios. Les he dicho, la otra vez les dije, pasé un año para sanar de esta rodilla, casi un año, pero me mantuve en fe. Aleluya. He dormido bien a gusto y sin embargo en la mañana me levanté con miedo, me dolía un poco la cabeza, no sé por qué. Y sin embargo, ¿qué crees? Rápido dije, no, en el nombre de Jesucristo, te maldigo. Dolor, lárgate por su llaga, la llaga de Jesús, yo fui curado. El Espíritu Santo que está dentro de mí le da vida a mi cuerpo mortal. Ya en el nombre de Jesucristo, sé sano ya en el nombre de Jesús, te lo ordeno. Cuerpo, alíniate. Creo que lo recibo. No sé cuándo se me fue, ya ni pensé en eso. Empecé a, Padre, gracias, qué bueno eres, gracias por tu palabra. Oh, gloria a Dios, pero muchos cristianos cuando ven que no reciben una respuesta inmediata, inmediatamente dudan y piensan que es Dios que no hizo nada. El problema está que si has venido a las otras series, ya les enseñé, el asunto está que cuando Dios se mueve en el mundo de la fe. Dios se mueve en el mundo espiritual. Dios se mueve en el reino de Dios, que es un reino espiritual, en gracia y fe. ¿Ves? Y entonces somos nosotros que ahora usando la fe que de Dios en nosotros, traemos del mundo espiritual a este mundo natural, a nuestro cuerpo, lo que necesitamos. Y vimos también en el libro de Daniel un ejemplo de cómo a veces el diablo puede, ya sea que es el diablo que está poniendo, nos está estorbando en ese momento, ya sea que la misma duda, incredulidad, decir, ¿qué pasó? O los mismos sentidos te están gritando, no, no ves la sanidad, y el diablo se aprovecha de eso. Ya sea en algunos cristianos, no creo que sea el caso de la mayoría de ustedes, pero puede ser el caso de la mayoría de algunos cristianos. Algunos cristianos están creciendo en su conocimiento, en la fe, en la sanidad. Puede eso que le aplique a otros cristianos, no creo que a ustedes les aplique esto. Este último punto. Pero puede ser que sí nos aplica lo otro, que a veces el diablo nos estorba. A veces los sentidos nos gritan. No, esto digo esto para... A mí también me pasa esto también. A mí también me pasa esto, aunque no lo creas. Tengo sentimientos, aunque no lo creas. Tengo sentidos, aunque no lo creas. Nada más que no dejo que esas cosas me dominen. Mi esposa me dice, todavía a veces, ahora que he estado fuera, hemos estado hablando por teléfono en ciertos días, pero no crees que estamos hablando y mandando textos a cada hora. ¿Cómo? Ay, ¿cómo? No puedo vivir sin ella. Digo, sí, le extraño, pero no es el punto. Pero sí puedo decir, no puedo vivir sin el Señor, gracias a Dios que está en mí. Y eso es lo que hace algo maduro, ¿ves? Pero muchos esposos se enlazan. ¿Se acuerdan la última vez que habló Nubia aquí en Proverbios? Usó Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda de eso? Has quedado preso. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Palabras que usamos así como, oh, no puedo vivir sin ti, mi amor, te adoro. Lo único que debemos de adorar es a Dios. Podemos amar a nuestros cónyuges, que la Biblia lo dice que lo hagamos. Podemos alabar, reconocer, honrar a nuestros cónyuges, esposos, esposas e hijos. Pero nada más se adora a Dios. Aleluya. Mi vida iba a ser bien difícil sin mi esposa, te lo aseguro. Ayer me hice un huevo con verdura que quise imitar como ella me lo hace y me salió asqueroso. Me lo comí por fe. Qué guácala. Lo vi y dije, wow, voy a usar con los ojos de la fe, voy a ver, porque para comenzar dije, se ve asqueroso. Y luego lo probé y dije, sabe asqueroso. Aleluya. Amén. Pero fe, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero los otros días tuve que depender del doctor Maldonado que me llevara comida a la casa, pero ayer dije, ya es demasiado. Dije, voy a usar mi fe para cocinar. No fluí en fe para cocinar, no me sale eso. Aleluya. Jerry, ¿sabes cocinar tú? Poquito, ya no olvídate, con eso poquito no sirve. Bien, entonces, pero cuando pones la palabra de Dios, entonces Arnoldo Gutiérrez, mi pastor, empezó a decir cosas y me empezó a enseñar cosas. ¿Dónde lo dejamos la vez pasada? En Proverbios, ¿verdad? Y les dije que la última cosa que yo aprendí de él y que empecé a ver, vaya a Proverbios ahora al capítulo, porque una vez se había acabado un servicio y yo estaba ahí con él, no me acuerdo exactamente a dónde fuimos, porque normalmente pues yo llevaba mi carro y creo que ya estaba yo aquí pastoreando. Y me dijo mi pastor, espérame, y me dijo, sí, estaba ser un púlpito hacia abajo, así, algo así, ahí como está Gustavo o como está mi hermana allá, algo así. Me dijo, espérame aquí, y vino uno de sus líderes ahí. Y no estaban hablando en voz baja ni nada, nomás estaban y el pastor y el hermano líder, este líder le dijo a mi pastor, entonces pastor, estas personas necesitan esto y quieren oración por esto y esto. Y el pastor dijo, no, atiéndolos tú. Dijo, yo no voy a orar por ellos. Y lo dijo así mi pastor, dijo, esta gente nada más quiere que yo ore por ellos. Y cuando se les ocurre venir, dice, yo los veo cada mes, cada mes vienen a la iglesia, cada cierto tiempo, cuando a ellos les parece bien, pero si nada más tienen una emergencia, buscan a Dios y al pastor de ambulancia en ambulancia. Dijo, hazte cargo tú de ellos. ¡Wow! Me rompió mi teología, ¿ves? Yo ya estaba pastoreando aquí. Yo pensaba, en ese tiempo, mi celular sonaba a cada momento, a cada hora, tenía que orar por ellos. Estaba comiendo, no importaba si estaba comiendo. Pastor, ¿qué está haciendo? Estoy comiendo. Ah, no le hace. Necesito que ore por mí. Sí. ¿Así me entiendes? ¿Cómo te dije? Y está bien, o sea, todavía creo en orar, en ayudarlos, en bendecirlos, no lo vayan a malentender, como algunos de ustedes lo han malentendido. Pero mi punto está que cuando nos subimos al carro, yo me quedé pensando, y mi pastor y yo era algo que teníamos mucha confianza. Y yo le preguntaba, si yo estaba enfermo, yo le llamaba, pastor, ¿puede orar por mí? Pero vea la diferencia. Él sabía que yo andaba en fe. Póngase de acuerdo conmigo, por teléfono. Entonces, le dije, ¿pero qué no se supone que debemos de orar por toda la gente cuando nos busquen? Bueno, sí, dijo, normalmente, pero acuérdate que dice la Biblia, y ya íbamos en el carro y él iba manejando, iba con él sentado a un lado de él, iba manejando. Me dijo, pero acuérdate que la Biblia dice que el justo va a vivir por su fe. Y él me enseñó el pacto de Abraham, y me dijo, el pacto, por eso no funcionan muchos cristianos, porque se necesitan dos para bailar el tango. No nomás es buscar a Dios, necesitas una relación con Dios por fe. Y no nomás es usar a Dios cuando vas de desgracia en desgracia, de ambulancia en ambulancia, de problema en problema. ¿Te imaginas? Me dijo, cuando por ese tiempo mis hijos estaban pequeños, que tus hijos cuando estén grandes nada más te busquen y te digan que te aman cuando necesitan algo. Pero el resto de la semana ni te hablan aunque vivan contigo. O hasta que le compres un juguete o le compraste un pantalón, hasta que el pantalón se le desgaste o los zapatos se le desgasten, vengan contigo y digan, papá, por favor, necesito zapatos. Pero en 3 meses no, ni te hablaron, ni se acordaron de ti. Oh, wow. Entonces dice, mira, y me acuerdo que de él oí este versículo por primera vez en mi vida. Y ya tenía sirviéndole a Dios, no sé, estoy hablando de 2001, eso no sé, ya tenía como 6-7 años sirviéndole a Dios. Y por primera vez oí este versículo en Proverbios 28, en el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley o la palabra, su oración también es abominable. O sea, queriendo decir, no hay fe operando en esas personas. Una cosa es que tengas toda la fe de Jesucristo dentro de ti por el nuevo nacimiento. Otra cosa es que tengas esa fe operando. O sea, otra manera de decir operando, fluyendo en esa fe. Usted operando en fe, desatando esa fe. ¿Amén? ¿Voy bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Aleluya. Gracias, Señor. Bien. Diciendo esto, entonces, hablando todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Mi pastor me dijo cosas y yo las empecé hasta el día de hoy. Así que puedo ser bien honesto, ¿verdad? Porque si digo mentiras y no hablo la verdad, no le voy a ayudar. Para mí es, háblame la verdad. A mí mi pastor me decía cosas que había veces me pudieran herir o no, aunque yo no soy ese tipo de personas que me hieren fácilmente y que yo, no sé, I'm weird. Mi esposa me dice, es que tú eres de otro planeta. Y le digo, sí, del cielo. Mi ciudadanía está en los cielos, ¿no? Me dice, you're weird. Eres raro ya, muy raro porque soy del cielo. Es la verdad, no me ofende a mí nada de eso. Yo no soy mucho así de, no, como te dije, doy rienda, camino en amor lo mejor que puedo, amo a la gente, amo a los hermanos y todo, pero he aprendido, ves que no. ¿Sabes una diferencia? No toda la gente es leal. ¿Se acuerda que vimos esto? Leal. Entonces, antes sí me lastimaba porque yo soy muy leal. Si usted me conociera, soy leal. Hasta la muerte voy a estar con usted. Pero no toda la gente es igual. Entonces, oh, man. Y tuve que poner por práctica más esto. Aleluya. Bien, pues resulta que mi pastor me enseñó cosas y me dijo cosas, cómo operar mejor en el pacto. Nunca he enseñado, ni yo ni mi pastor me enseñó a mí, ni yo le he enseñado a usted. ¿Usted alguna vez se acuerda de que le he dicho, venga más a la iglesia para que Dios lo ame más? Nunca, ¿verdad? ¿Alguna vez yo le he dicho, dé más y Dios lo va a amar más? ¿Le he enseñado yo así? No. ¿Alguna vez le he dicho, ore más en lenguas para que Dios lo ame más? No. ¿Le he enseñado yo eso? Nunca he enseñado eso. Si alguno dice que sí, necesita que pase aquí al frente para echarle fuera ese demonio de mentira. Porque nunca he orado, nunca he enseñado nada de eso. Bien. Entonces, mi pastor me decía cosas. Y me dijo, yo lo notaba él cómo él operaba. Por ejemplo, aquí viene. Yo no sé los motivos, puede que algunos de ustedes tengan motivos verdaderos. ¿Ok? Aseguren que sea de verdad, que no sea por carne y sangre, que sea de verdad un motivo verdadero. Pero algunos de ustedes siempre llegan tarde. Mira el silencio. No me estoy metiendo con ustedes. Dios los ama, yo los amo. ¿No? Siempre llegan tarde. No importa qué sea, van a llegar tarde. ¿No? Y siempre hay un pretexto. Si los oyes hablar, te van a decir, es que esto, es que el carro, es que mi esposo, es que la fila, o es que el desayuno, es que el perro, es que el gato, es que el ratón, es que una ardilla. Siempre, bueno, bien, fine. Hey, ya te dije, no estoy enojado con nadie. Mira. ¿Amén? ¿Está bien? Pero entonces, yo nunca llego tarde, y aquí viene por qué. Mi pastor me dijo a mí, me enseñó, porque yo notaba que él nunca llegaba tarde. Nunca llegaba tarde. Era muy puntual. Cuando me decía, ¿sabes qué? Voy para Douglas. ¿A qué hora va a llegar, pastor? A tales horas. Voy a llegar a tu casa a tales horas. Yo ya sabía que veía el reloj, me asomaba, iba llegando, o a veces unos minutos antes. Y cuando por alguna razón me llamaba, me decía, ¿sabes qué? Parece que hubo un accidente aquí, nos detuvimos, íbamos a vuelta de rueda por varias millas aquí en el 10, y luego ya empezó a fluir, y luego ya pasamos, y había un carro ahí chocado, y en lo que llegó la policía, oh, bueno. ¿Sabes qué? Tuve que parar aquí al baño, un lugar, o no traía mucha gasolina, pero era raro, pero siempre me avisaba, pero era raro. Pero normalmente, nunca llegaba tarde. Y él me dijo algo así. Entonces un día él sacó ese punto, porque en la iglesia habló y nos pegó una buena reprendida. Y digo nos pegó porque yo estaba ahí, pero no me aplicaba a mí, porque yo siempre llegaba temprano, a pesar de que viajaba 2 horas desde Mesa hasta Tucson. ¿Está bien? ¿Vamos? ¿Sigo? Ok. Entonces resulta que al final de esas veces, a veces yo le llamaba a él para que él no hiciera planes, le llamaba a veces desde el martes. Porque sabía que el miércoles él tenía servicio y luego alguna persona lo podía decir, pastor, ¿puedo llevarlo a comer? O puedo así. Entonces yo le llamaba, pastor, ¿qué va a hacer el domingo? Nada. ¿Le puedo invitar a comer? Y él me decía, tuérceme el brazo. Tú sabes, así como, ruégame. Tú sabes, te voy a llevar a comer, o sea, yo voy a pagar. Tú sabes, entonces, tuérceme el brazo. Decía, claro, vamos. Y ya quedaba. Entonces, ¿sabes? Ese domingo pegó una buena regañada. Y a mí me gozaba. Man, me animaba, me gozaba, me hacía crecer, me hacía madurar más, etcétera. No a todos. Vea que otros ponían cara de... Pero todos esos son... Es la religión, ¿ves? Ellos prefieren oír un mensaje de gloria a Dios, aquí estamos, hermanos. Abran sus Biblias, aleluya, ¿verdad? Aquí estamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? Todos enfermos, pero gloria a Dios para su gloria, ¿verdad? Es que Dios quiere decirnos algo, ¿verdad? Si Dios nos sana, ¿verdad? Está bien, pero si no, es que Dios ya nos quiere recoger, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Así ellos, es igual, ¿ves? Así. No, está maduro, entonces piensan que así. Dice la Biblia, Jesús dijo, ahí dijo en Mateo 6, dijo que los hipócritas aman el orar. Los hipócritas aman. O sea que no debo de orar. No estoy diciendo eso. No me dije que hay muchos hipócritas en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Tú los ves, aleluya, gloria a Dios. Son los que más tranzas hacen. Son los que... Aquí había una brodita. Aquí en la iglesia. Aquí. Ves que aprovechando su posición en un banco, le robó al Señor más de $10,000. Nos defalcó más de en mera pandemia. Y tú hablabas con, oh, sí, aleluya, yo le estoy diciendo al Señor, hermano Jesús. a Nubia, más a Nubia, ¿no? Porque ella es más paciente. Y yo dije, esta no me la pega, míralo. ¿Te imaginas robarle al Señor? No le das gracias a Dios que nos regresaron el dinero. Era el dinero del ministerio allá en México, no mío. Pero te fijas, qué agallas, qué riñones de andar transeando eso. No fue nada del mundo, fue de una hermanita, abusado con eso. Amén. Aleluya. Algunos están pensando, ¿para qué vine? No le hace, ya te tocó. Amén. ¿Cuándo ven? Ya está la pastora aquí el martes para que te sobe. Aleluya. Men, a ella la invitan a iglesias que a mí me corren. O sea, a ella la invitan, a mí me corrieron de esas iglesias, no me soportan. Pero ves, el asunto es en serio. En serio. No, yo me gozo por ella, ¿ves? Yo me gozo por ella, la verdad, pero... Men, yo no tengo las agallas a veces de... Me gusta decir la verdad, porque fue la verdad la que me ayudó a mí. Entonces yo le dije a mi pastor, pastor, ¿ves qué bueno estuvo eso? Eso que habló ahora. Pues no estuvo toda la hora, pero sí nos, siempre nos metió una buena pela por 20 minutos. Y le dije eso, y lo dijo, ¿qué? Por eso fue al principio. Y dije, ¿qué de lo que habló? Pues dijo, hablé más de una hora. Bueno, lo que habló al principio, los primeros 20, 25 minutos de llegar tarde y todo eso. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, eso es una mala maña que tenemos aquí, los hispanos. Es una mala maña, dijo. Y pero ya no somos hispanos ni mexicanos, somos hijos de Dios. Y me dijo él, ¿sabes que llegar tarde tiene que ver con integridad en tu corazón? Y donde está tu tesoro, me dijo, ahí está tu corazón. Explíqueme. ¿Ves? Si alguien tenía que saber, era yo. Y yo le dije, explíqueme. Mira, me dijo. Por ejemplo, tú me dijo. Tú no llegas tarde, pero te puedo usar ejemplo. ¿Tú llegas tarde a tu trabajo? No. Yo te aseguro una cosa. Ninguno de las personas que les aplicó lo que yo dije, te aseguro que llegan tarde a su trabajo. Algunos de ellos, si viajan por avión, dice, tenemos que se levantan a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, agarrar el avión, a llegar al aeropuerto. Porque sabes que, el avión va, si has viajado en avión, y si sabes cómo operan los aeropuertos y todo eso, el avión no con que me ponché en la carretera, me reembolsan el boleto. Ya venía, pero es que anoche me comí unas quesadillas con chorizo y no me cayeron nada bien, y corre, ve y dile al baño toda la noche, ¿no? Amén. Amén. Si has viajado por avión, tú sabes. Si el vuelo sale a las 6 de la mañana y vives aquí en Douglas, mínimo tienes que estar vas a viajar 2 horas, no vas a salir a las 4 de la mañana y el avión sale a las 6. Tienes que abordar el avión media hora antes. Y no sabes qué tanta gente hay antes de que te revisen. Así que mínimo vas a tener que salir de aquí como a las 3 de la mañana de aquí. Y si no quieres ir con apestando el aliento, así como que te dormiste con 2 penis en la boca así toda la noche y con los pelos así que parece que traes un nido así. Digo, que queriendo decir que te quieres bañar mínimo, rasurar o alistarte bien, o sea, no irte todo cateado así como ahora se usa. Que porque estamos en tiempo de frío, hay gente que no prueba un baño de aquí a marzo, ya a abril. Amén. Aleluya. Y te vas a levantar a las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, ¿sí o no? Créemelo, y vas a llegar temprano. ¿Sabes por qué? Porque te interesa. Me dijo, bueno, ¿sabes lo que pasa? No nos interesa Dios, nada más nos interesa el Señor cuando tenemos problemas. Por eso a esos cristianos no les funciona su fe. Fe tiene que ver con una relación con Dios. Obediencia tiene que ver con eso. Vaya, primer libro de Pedro. No se van a quejar, les he dado más de 3 versículos ya. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya casi acabo. Aleluya, gracias Señor. Primera de Pedro 1, versículo 8, hablando del Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Te fijas? a quien amáis sin haberle visto. Quiero que veas fe ahí, quiero que veas y subraye usted, por favor, ahí fe. Note que en la primera de Pedro 1, voy a empezar a leer en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, aquí sí que no se marchita. Reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Mediante qué? La fe. Para alcanzar la salvación. ¿Qué le parece si le digo para alcanzar la sanidad? Para alcanzar la prosperidad. ¿Se fija? Puede ver ahí, es lo mismo. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, tu fe va a ser probada aquí por el diablo, no por Dios. Pero van a venir cosas, circunstancias como estas. ¿Cómo va? Examínate si estás en la fe. Hay cristianos que le tienen miedo. Ay, amaneció nublado, amaneció con frío. Estamos en tiempo de frío. Da. Usa fe para creer que no te vas a enfermar. Pero no le tengas miedo a las nubes, a la nieve, o al frío, o al viento, o a la lluvia. Amén. Usa tu fe. Camina como creyente, hermano. Porque dentro de ti tienes toda la habilidad. Usa tu fe para caminar en esa habilidad de Dios. Usa tu fe. Usa la autoridad que tienes como Cristo. Llámale a tu cuerpo. Háblale a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Háblale vida a tu cuerpo. Me dijo mi pastor, nunca llegarían tarde. ¿Por qué? Porque para ellos, porque es importante, hay una importancia. Dios no es importante porque no lo ven, no creen, realmente no creen. Y a mí esas palabras me causaban en mi espíritu y en mi mente, me causaban algo bueno, un cambio. Me retaban. ¿Y qué crees? Eso lo aplicaba en mi trabajo secular. Desde mi trabajo llegaba temprano. Nunca falté. Si mi supervisor me decía, a tales horas los quiero aquí. Así fuera tiempo de frío, te quiero aquí a las 6 de la mañana. Tenía que manejar desde meses de Scottsdale. Por el tráfico en la mañana. Aunque aquí en Douglas parece que está todo muerto. Allá no, allá hay carros, hay fluido, hay gente trabajando. Aquí no, aquí vivimos del gobierno, es, pero allá no. Entonces, había que trabajar. ¡Oh, la tuya, pastor! No, no es una mala palabra, ¿ves? Entonces, ¿sabes qué pasó? Me cambiaba la vida. Me hacía lo que me enseñaba, no me hacía un mejor creyente. Y me hacía caminar mejor en fe, ser más obediente. No para agradar a Dios, no obras muertas. Estaba hablando fe, porque estaba respondiendo a Dios, a la gracia de Dios. Y me hacía ser una mejor persona en la sociedad. Y podría influenciar a otros hermanos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra aquí estaba. Nota. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero en quien creyendo, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Me fijas? Entonces empecé a usar fe. Empecé a usar mi fe para cambiar circunstancias. Empecé a hablarle a las circunstancias. Y me acuerdo que antes de ser jefe de cuadrilla, pues trabajaba con alguien más y me tenía que andar saliendo a las horas que ellos salían. Y a veces yo le hablaba a un pastor, apenas voy en el freeway, voy a llegar tarde o algo. Pero era bien raro. Pero empecé a aplicar esto y empecé a usar mi fe. ¿Y qué crees? Como llegaba temprano en mi trabajo, hacía buen trabajo y todo eso, fui subiendo hasta que yo llegué a ser jefe de cuadrilla. ¿Y qué crees? Los miércoles salíamos lo más temprano posible porque usaba mi fe para cambiar circunstancias. No hablaba, bueno, es que no puedo ir a la iglesia porque voy a trabajar. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! como cualquier mundano. Es cuando venga una enfermedad, pues es que estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? Ni modo, estoy enfermo, hermano Hughes. Vamos a hablar como mundano, caminar como mundano, actuar como mundano. Si no pones a Dios primero, ¿se acuerdan lo que hablamos el de Lucas, que también mi pastor me enseñó eso? ¿Ya no se acuerdan lo que hablamos ahí de Lucas cuando dijo el que ama más a padre, madre, hijos, hermanas, hijos, etcétera? ¿Se acuerdan? ¿No puede ser mi discípulo? Es igual. Una de las cosas que he visto en nuestra cultura es el machismo. Hay unos que son mandilones, son dos casos, ¿no? El hombre mandilón, feo eso, feo. Muy feo eso. O también ser un macho que le prohíba a su esposa en las cosas de Dios. Ponte a pensar, ¿quién es ese hediondo de tu marido para que te imponga las cosas de Dios? Ponte a pensar. Porque apesta si no se baña. Si bañándose algunos bufan en la 3-4 horas después. ¿Quién es? ¿Quién es? En comparación de la grandeza de Dios. ¿Quién es? Pues yo nunca paro a mi esposa en las cosas de Dios. En la obra de Dios, en servirle a Dios. A veces no me agrada. Amén. Especialmente como yo me tengo que hacer comida. Pero te digo una cosa, no voy a parar nada de eso. No me voy a meter entre Dios y ella. ¿Cuántos están entendiendo? No soy tonto. Amén. Ponemos demasiado nuestra mirada en carne y sangre. Y la Biblia habla, hay gente que puede oír esto y se van a los extremos. Pero tengo que amar a mi esposo. Nadie dice que no. Estoy diciendo nomás no sobre Dios. Es todo lo que estuvo a mi esposa, o a tu esposa, o a tus hijos. No, no, nadie dice que no, la Biblia habla, pero no sobre. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios. Porque uno, ya sea él, ya sea ella, muchas veces los dos no están oyendo de Dios. Y el diablo aprovecha. El diablo es un cero a la izquierda con el rin tumbado del cero todavía. ¿Sabes que el cero a la izquierda, según en matemáticas, no vale nada un cero, verdad? Todavía este tiene el rin tumbado. Lo único que aprovecha es lo que tú y yo le damos. Y no le voy a quitar el crédito o la culpa que el diablo merece. Pero al mismo tiempo no quiero caer como muchos hermanos, que todo es el diablo. Ya es cierto que es el diablo, pero muchas veces porque nosotros le estamos dando lugar a eso. Y le estamos dando autoridad. Con nuestra boca, ¿no dice la Biblia, la vida y la muerte está en el poder de la lengua? Estamos poniendo confianza en carne y sangre. Amén. El martes te voy a traer unas fotos de mis hijos pequeños cuando los traía en el carro. A veces enfermos, a veces los traía. Vámonos, ya oramos. Desaté la palabra de Dios. El poder de Dios está trabajando ya. Amén. ¿Sabes por qué? Y te voy a decir algo. Lo único que el diablo hace, es cierto, la Biblia habla. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra príncipe? La Biblia habla del príncipe de este mundo, ¿verdad? La palabra príncipe viene de la palabra griega arjón. Y esa palabra arjón quiere decir esto, quiere decir comandante, jefe, guía. Vamos a verlo ahí en la Biblia. Creo que la primera parte que aparece, a ver, ayúdame, Señor. Creo que está en Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, verso 31. Mira lo que dice. Ahora es el juicio, el Señor Jesucristo hablando. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Y cómo dice? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién dice? El príncipe. ¿De quién está hablando? Del príncipe de este mundo. Está hablando de Satanás, está hablando del diablo. ¿Alguien diga amén? ¿Cómo se llama lo que está pasando afuera? ¡Bravo! Estamos en tiempo de frío. ¿Cuántos de ustedes han vivido por años aquí en el condado de Cochise? Más 4,000 pies y más sobre el nivel del mar. Tenemos desde 4,000 hasta 9,000 pies aquí en las montañas a una hora. Tenemos un clima así, ¿verdad? Ajá, entonces sí. Así. Oh, a ver si cuando salga no me enfermo. Ya estás enfermo, ya desde que lo dices, ya listo, ya. Amén. Luego. Está como una hermana hace años, se enojó porque estaba hablando de las lenguas. No, aquí en Douglas, un hermano empezó a decir, oh, yo este, yo me voy a ser bautista, hasta mi abuela era bautista, mi padre era bautista, yo soy bautista, y hasta que me muera. Le dije, ya estás muerto. Amén. Aleluya. Les hace falta agallas a muchos cristianos. Otro me dijo, yo no necesito, fui a una iglesia sin poner manos y estaba, y todos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, y este hermano había pasado primero y no lo recibió, la evidencia, yo no hablo en lenguas por la razón que sea, no creyó, etcétera, estaba así, hermano, y le digo, abra su boca, nada más abra su boca y deje, Dios mío, nomás porque no era el pastor ahí, sino le hubiera dado una patada, un pellizco, una nalgada, un coscorrón o algo, abra la boca en el nombre de Jesucristo, amén. Y estaba entonces lo dejé y siguió poniendo manos sobre las otras personas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y al último me dijo yo no necesito eso, de todas maneras Dios me ama y me voy a ir al cielo si me muero, ya de hecho te vas a ir más pronto, amén, tus oraciones no tienen poder, dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que pasa? Es que algunos de ustedes que tienen años aquí pero se han embarrado de tanta religión, han oído otras cosas, que han bajado la guardia y ya no tienen ese celo que tenían años. Y ahora lo que hablo a algunos de ustedes les ofende. Pero no importa. ¿Ya? No lo hago para ofender, pero lo hago para retarte. Me propuse ser un ejemplo, aunque no todos lo valoren. No lo hago para que lo valores, lo hago para que la palabra se pueda vivir y la puedas ver manifestada en alguien. Para darle honra y gloria. En unos días más, uno de mis padres en la fe va a cumplir 86 años. ¿Y sabes qué dijo un día? Dijo, para mostrar que la palabra de fe funciona. ¿Qué le dije? El príncipe de este mundo. ¿Cómo dice? El príncipe de este mundo. ¿Vieron Juan qué? ¿12? ¿Qué? ¿31? Ahora, 12. Vaya a Juan capítulo 14. Porque el Señor Jesucristo habló de Satanás. Dijo el príncipe. ¿Qué quiere decir príncipe? Como príncipe de Inglaterra, el príncipe de no sé qué, el príncipe de las películas, de la Blancanieves o algo así. No, no, no está hablando en ese contexto. Príncipe tiene que ver con uno que domina, uno que reina, uno que... Juan 14, ¿sí le dije bien? 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Nota, y él nada tiene en mí, el príncipe. En Efesios 2:2, el Señor le menciona como el príncipe de la autoridad del aire, donde opera desde los segundos cielos, pero influencia la mente de los humanos aquí, incluyendo a los cristianos. Y así, no voy a meterme mucho ahí, pero el asunto está que el diablo influencia cosas. ¿Sabes por qué esta frontera es tan religiosa y tan apática a las cosas de Dios y lo único que les mueve es la religión y la emoción? ¿Tú crees que es el diablo? Sí es el diablo, pero es porque nosotros cedemos a eso. ¿Por qué hay tanto homosexualismo en San Francisco y en otras ciudades? Hay una fortaleza homosexual. ¿Por qué? ¿Será por el diablo tiene la culpa o será que la gente le da lugar al diablo? Es que la gente le da lugar al diablo ahí. ¿Y qué pasa? Entonces ponemos en las legislaturas... Ponemos ahí en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, aún en el estado, pero en las legislaturas, en lo que es la ciudad ahí, en los concilios de la ciudad o del ayuntamiento ahí, ponemos gente que apoya el homosexualismo o aún mismo gente homosexual, transgéneros y todo, como en la administración Biden de eso. ¿Y sabes qué pasa? Entonces los demonios se aprovechan ahí. ¿Y qué sucede? La iglesia quiere sacar todo con estar reprendiendo. Tengo años aquí oyendo cristianos, no los oigo ahora para ser honesto, pero años en las radios yo oía tomando autoridad y atando al diablo aquí en Douglas y en Agua Prieta. ¿Se ha acabado la religión? No. ¿Gente está libre? ¿Cristianos están libres sin ataduras? No. ¿Sabes por qué? Porque no va a pasar nada por más que estés atando, y hay momentos de atar y hay ciertas cosas que podemos parar al diablo, pero así en general en una ciudad o algo, ¿sabes qué va a cambiar? Es que la gente reciba la palabra y luego renueve su mente con la palabra de Dios. Eso va a ser un cambio. Puedo estar orando por ellos, desatando la unción, y aunque creo, tiene su momento y hay momentos de hacer eso. Pero hasta que usted y yo no tomemos control de nuestra vida de pensamientos y decidamos, voy a poner a Dios primero en el nombre de Jesucristo, sobre carne y sangre, sobre cualquier cosa, le voy a dar lugar a Dios. ¿Sabes qué? Si no hablamos, ¿cuántos cristianos, y pudiera ser que algunos de ustedes también, no lo sé, pero cuántos cristianos están en su casa orando si es que Dios se raya, si que esté pasando ustedes tiempo con Él? Y están orando en el Espíritu, están meditando algo y de repente suena el teléfono una, dos veces, diferentes personas, y ahí están. Y ya no le diste lugar al Señor porque pues aquella persona te mandó un mensaje. O aquella persona te está mandando fotos de no sé qué, del perrito que se para de manos así, o el gatito que va y atrapa un ratón o algo así. No, eso está bien, yo no dije que nada, eso está malo, es pecado o algo así, pero hay de tiempos a tiempos, a eso es a lo que me refiero. Dale el tiempo a Dios, igual cuando hablamos de venir a la iglesia. ¿Tú crees que venimos a la iglesia para cumplir un cuadro religioso? Alguien, aquí está más la gloria de Dios, la luz esta aquí. Mira, ve esto. Si alguien detesta, aborrece la asquerosa y perra religión, es este que está parado enfrente de ti. Detesto todo lo que sea religión. Hay veces tengo que fluir más en amor cuando oigo hablar broditas y aleluya y gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Aquí estamos hoy, pero pues mañana quién sabe, aleluya. Y he sido radical desde que aprendí esto. A veces no era muy prudente. No que lo sea ahora necesariamente mucho, pero soy más, ¿cómo sería antes? Pero créeme, este hermano, ahí en su casa, en una silla de ruedas, y cuando se levantaba con una muleta porque traía lastimadas las piernas. Yo estaba ahí terco. Pero hermano, es la voluntad de Dios que esté sano. Déjeme orar por usted. No, hermano Hughes. No necesito. Hermano, verá, y le sacaba la Biblia. Mire, le dice la Biblia que por su llaga usted fue curado, ya fue sanado. No, acuérdate, tenía como 26, 27 años. O sea, okay, hace más de 20 años. ¿Qué crees? Este hermano, literalmente, se levantó y si no fuera por su esposa, con la muleta me tiraba de muletado. ¡Ya lárgate! Me decía, ¡ya lárgate! ¡Lárgate ya! ¡A Dios me está probando! Si Dios me quiere sanar, me va a sanar. Y si Dios no quiere, no me va a sanar. No, hermano, es que no es así. Me pasaba la muleta tiene una cosa de plástico así para que no se resbale. Así la veía que me pasaba así y no me alcanzaba más. Hasta que la esposa de él me dijo, hermano, mejor vete, ya no lo vas a enojar. Y sí, porque no quería que se fuera a caer. Amén. Hubo gente que me maldijo porque era terco con esto, aferrado. Y decía, no, Dios me quiere. No, hermano, es que Dios lo quiere sano. Otro hermano estaba ya con cáncer y yo fui. No, me dijo, no, si Dios me quiere llevar, ya es porque Él me quiere llevar. Hermano, usted se quiere ir, ya se quiere ir usted. No, no me quiero ir. Pues, pero Dios me quiere llevar. No, no es la voluntad de Dios. Todavía está joven, puede vivir más. No, no, me decía, es que Dios, no entiendes que Dios me quiere. Lárgate de aquí. Me tiró con las medicinas y el vaso con agua, si me tenía que agachar. Amén. Aferrado. Y hoy en día, ya le digo, ¿quieres? No, muérete ya, pues ándale, voy a orar para que te mueras. Hoy en día no le robo mucho, pero antes, amén. ¿O no? Yo sé que el diablo les ha puesto a algunos de ustedes, dos o tres aquí y otros ahí que me ven. Les gusta sufrir, a ellos les gusta sufrir. se les revuelve el estómago, les duele la cabeza, les da diarrea, pero ahí están pegados algunos, les caigo gordo por lo que hablo, pero ahí están. Pero aquí viene, mira. Oh,
le dio más gloria al hombre, a su pastor, que a Dios.
Así le ponen. Porque así es clásica la religión, ¿ves? La religión así es. Pero la Biblia dice que honres, pero honras a un hombre que sigue a Dios. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y sí, si alguien te dice, pues que le dio más gloria. No, sí le di gloria a un hombre. Perdón, le di honor a un hombre. Sí, es cierto. Pero se lo di porque ese hombre me enseñó con la palabra de Dios. Que hasta el día de hoy. No, ¿sabes por qué no se me olvida? Porque lo sigo practicando. No soy yo gente que dice, nunca se me va a olvidar lo que aprendí con el hermano Hughes. Mentira, se te va a olvidar. Cuando no lo oyes y no lo practicas, se te va a olvidar. No entiendes fe entonces. Tú piensas porque aprendiste, así como fui y oí una prédica y ya. No. Amén. Esto es estarnos abusando, hermanos. Y cuando aprendí eso con mi Dios, y dije yo, qué tremendo está esto. Ya casi termino. Pero, ¿sabes? Nomás te digo algo. Perdóneme a veces. No pido perdón por lo que digo, pero digo, perdónenme por esto. Si a veces los sacudo, si a veces los reto demasiado, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque dentro de usted y en usted, nada más que deja que la mente le juegue pasadas y el diablo, si usted pudiera ver, este es un espejo, y si usted se viera, usted es tremendo. Pero ¿sabes qué pasa? Es que no lo creen. Algunos de ustedes no lo creen, como algunos de ustedes no lo creen. No lo creen. No lo ven, se ven meramente humanos, por eso hablan, ay, cómo me duele la espalda. ¿Cómo dormiste? Pues, ay, gloria a Dios, no puedo dormir, me dolió. Sí, ay, a ver cómo me lo... Ay. Y luego él te dice la otra tontota de tu esposa o el tontón de tu esposa. Es la bola de años. Pero es raro el que te dice, sí, posiblemente, no dormiste bien por alguna razón, pero dices, ¿sabes qué? Pero este día es el día que hizo el Señor, me alegro y me regocijo en Él. Amén. Y este día el diablo se va a arrepentir de no haberme dejado dormir. Amén. Pero así tenemos que hablar. Amén. ¿Por qué crees que hasta el día de hoy sigo hablando y sigo predicando? Yo no quiero llegar a los 20 años más, voy a tener 67 años, luego a los 70, y ya nomás, pues ahí es, y el pastor, ahí se quedó porque le dio los fríos. No sé ni qué fregado sea eso, nomás oigo gente decir así, los fríos, y ¿qué es eso? Olvídate. Y no, cállate. Voy a ser de esos ruquitos que andan en friega manejando, nada, unas lentitudes ahí como todo, nada de eso, nada, que ya no veo en la noche, voy a ver, así me tenga que poner unos focos aquí en la frente, tengo bastante frente, en el nombre de Jesucristo, pero desde ahorita estoy poniendo la palabra, desde ahorita, gloria a Dios, desde ahorita. Ayer estaba en la caminadora en la tarde, cuando más frío hizo, ya oscuro, tengo un foco ahí en el porche de atrás, estaba haciendo en la caminadora, estaba levantando pesas, y luego me voy a la palabra en la mañana, lo primero que hago es paso tiempo en las mañanas, me levanto muy temprano, pero como todo el mundo está dormido todavía, me quedo ahí en la cama meditando algunos versículos. Cuando ya se levanta nube, entonces prendo la luz y luego voy a la Biblia. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Esto no va a venir nomás así, gloria a Dios, tiré una oración y a ver si pasa algo, sapo si pasó. No, estas cosas tienes que ponerle empeño. Esta es una pelea ahorita aquí entre tu mente y tu carne y las cosas de Dios. Esto es algo que no esperes sentirlo, hermano, eso es lo que te estoy diciendo. No sé qué tanto te rete ahorita, tanto que mi esposa me dijo, be nice. Me dio su aprobación del jueves, estuve lindo el jueves. Ahora no sé, ahora cuando vea esto, qué tanto me va a aprobar. Pero te digo una cosa, yo peleo esto. Yo peleo cuando mi cuerpo está cansado y tengo sueño y tengo que predicar. Digo, no, en el nombre de Jesús, cuerpo, alíñate, gracias Señor. Me puedo tomar un buen café, pero si el café luego se me pasa el efecto, entonces tengo que seguir con la palabra. Y no está mal, me tomo un buen café y bien cargado. Y de todas maneras, alíñate en el nombre de Jesucristo. Y hablo fuerzas a mi cuerpo, porque ya no tengo 22 años, ¿ves? No tengo 18 años, no tengo 24 años, quisiera, no tengo 25 años. Y noto que mi cuerpo me rezonga más ahora. ¿Pero qué crees? Si empiezo a decir, sí, es que ya estoy envejeciendo, sí, es que es normal, sí, es que esto, es mango normal. Ve la Biblia. Ve la Biblia, dice que Moisés tenía 120 años. ¡Aleluya! Y no perdió su vigor. Ve la Biblia, hermano. Atrévete, tú vives en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ponlo en tu corazón. Atrévete y en contra de lo que el diablo dice. Reprende toda maldición, todo esto. Ya les dije el jueves, no entres en condenación. Yo no, aunque no lo creas, soy tu pastor, no el diablo. No te vengo a condenar. Amén. Y si me dices, pastor, estaba creyendo que ni un resfriado, pero me pegó un resfriado de todas maneras, pero sigo creyendo que estoy sano, que estoy sana, llámame, mándame un mensaje, algo, si tienes mi número de teléfono, algo, un mensaje de voz o algo, aunque te salga la voz ronca, no le hace, ya voy a saber. ¿Y qué crees? Yo te voy a mandar otro y donde voy a hablar palabras sobre ti. Pero el asunto está que no tenemos que escondernos de esto, ni andarnos creyendo superfe. Deja de nomás de creerte en la superfe y esos cristianos de la superfe. Actúa en lo que tienes, en lo que sabes, en lo poco, en lo mucho, en lo mediano. Actúa, usa tu fe en el nivel que estás, gloria a Dios. Aleluya. En el nivel que estás, usa tu fe. No te andes ya te dije, si no puedes ver en la noche y todo eso, no andes ahí creyéndote ahí como agarras un carro y te estrellas ahí. No, usa lentes si tienes que usar lentes. Si no oyes, ponte aparatos de esos. Pero de todas maneras, síguele hablando a tus oídos. Tú me has visto aquí, me has visto cuando a veces traigo gafas y me los pongo, ¿me has visto? Has visto que me las pongo y no me ando condenando, pero le sigo hablando a mi vista en el nombre de Jesucristo. Eres sana vista, aleluya, retina, nervio óptico, eres sano en el nombre de Jesucristo. Tienes que resistir a estas cosas. Aleluya. Y poner tu mirada y darle gloria a Dios. Por ejemplo, ya ves, a veces me pongo los lentes, no todo el tiempo, pero a veces me los pongo. En mi casa trato de traerlos. Pero lo que quiero decir es esto, mira, pero uso lentes desde los 8 años. Aún así, pongo mi mirada en otras cosas. Otra vez, hay algunos así, mira. Ahora no sé, para el otro lado. Ahí te va. Aún así, a mis 47 años y medio que tengo, no uso medicamentos de prescripción, no uso ni una pastilla, ni analgésicos uso. A menos de cuándo fue la última vez que me tomé un analgésico. Inmediatamente, en lugar de todos decir, ¡aleluya, yo llevo a eso, es mío! No, si alguno de ustedes esta mañana se tomó un analgésico rápido. ¡Uy, me está condenando! No, te estoy animando. Porque alguien que vivió con medicamentos fui yo durante gran parte de mi vida. Y lo único que estoy diciendo es que puedes salir y decir, no en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y hay veces usando la caminadora, y hay veces usando... La otra vez le dije a Jerry, cuando haces las sentadillas con las pesas, ¿dónde es? Ya me di unas técnicas, dije, porque hay veces siento que me duele la rodilla. Aún así, ¿qué crees? No dejo de hacer. Dije, bueno, lo estaba haciendo mal. ¿Pero qué crees? No dije, ¡ay, yo no! ¡Ay, la rodilla otra vez! ¡No! ¿Ves? Tienes que, ese es cuando habla la Biblia de pelear la buena batalla de la fe. Amén. Es pelear esos perros pensamientos. Amén. Dices, no recibo esto. No me vengo aquí a ser el archi super mega cristiano, porque la otra vez le dije que también hace como 3 años tenía una fiebre tremenda. Pero ¿sabes qué me ha ayudado a mí? Esto, mira. Y aquí viene. Agárrale, oféndete o recíbelo. Es mejor que la recibes y la agarres. Pero empecé a poner en mi mente esto. No me tengo que enfermar. Amén. Bueno, muy sencillo. ¿Alguno de ustedes piensa que se tiene que caminar en depresión? Bueno, entonces así dices, no tengo que caminar en depresión, no tengo que vivir en preocupación. Entonces atreve a decir, no me tengo que enfermar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por las llagas de Jesús yo fui curado. No me tengo que enfermar, gloria a Dios. Inmediatamente. ¿Y si luego estoy en el hospital? Aún si estuvieras en el hospital con el suero y que entren doctores y enfermeras y te tengan que poner tuberías por todas partes de los orificios del cuerpo, ahí mismo puedes decir, no me tengo que enfermar.
No creo que tenga que estar enfermo. No estás diciendo que las enfermedades no existen. Dije, no tengo, tienes que decir, no tengo que estar enfermo. No creo que me tenga que enfermar, porque por su llaga yo fui curado. No dije, ¿me fijaste por qué? Estás diciendo por qué. Le estás gritando al mundo espiritual por qué. Le estás diciendo al diablo por qué. Le estás diciendo a los demonios por qué. Le estás diciendo, porque por las llagas de Jesús yo fui curado.
Amén. No sé ustedes, pero yo soy bien. Como digo, mi esposa me dice, I'm weird. Ya, le digo, sí, es cierto.
Pero esperamos que hayan disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestro sitio web, mpfccc.com, o escríbanos a info@mpfccc.com. Y síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.